Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos desde la Ciudad de México, este día viernes 6 de octubre de este año 2017. Han transcurrido 17 días del sismo, de ese devastador sismo que volvió a enlutar, a entristecer a la sociedad mexicana y que la volvió a confrontar también con la actuación de quienes detentan la autoridad, de quienes detentan el poder. Bien, han iniciado ya las labores no de reconstrucción, sino de reparto de ayuda, y la propia autoridad ha dicho también que han concluido las labores de rescate de todos los cuerpos de aquellas personas que habían sido reportadas como atrapadas en edificios colapsados. Decía que ha iniciado la ayuda aquí en la ciudad. Aquí, de forma desordenada, fíjese que el gobierno capitalino empezó a entregar apoyos económicos de 3,000 pesos, esto a los damnificados de la vivienda, como una ayuda para renta. Bueno, resulta que según sus cifras, y vaya usted a saber, ya no sabe uno si confiar en la información, habrían entregado ya, según dijeron, 16,089 cheques de ayuda, de los cuales la Contraloría del Distrito Federal verificó que 7,060 efectivamente fueron para personas afectadas. Pero empezaron a detectar que también hay casos falsos que habrían entregado ayudas de 3,000 pesos a personas que no habrían sido damnificadas por los sismos, sino que habrían engañado. Aquí la autoridad tendría que haber tenido mecanismos de control, un censo actualizado. Se supone que desde el inicio están trabajando en censar las viviendas colapsadas, afectadas, y que van levantando un padrón. Bueno, pues los marearon, según dicen los señores del Distrito Federal, que entregaron cheques a personas que en realidad no eran damnificadas. Luego uno ya no sabe qué pensar. Entregaron cheques, ¿o es dinero que se está perdiendo entre la propia burocracia? Permítanos, ya tenemos que desconfiar de todo lo que se dice, o por lo menos ya no creer la totalidad de lo que nos informan. Al mismo tiempo, el gobierno federal anunció apoyos de 120,000 pesos para quienes perdieron la vivienda. O sea, 120,000 pesos a personas que perdieron su patrimonio, su vivienda, su hogar. Por su parte, familiares de al menos 38 personas rescatadas, esto ya es en otro tema, pero mire, con respecto a lo de la vivienda, se están ofreciendo apoyos de estos 120,000 pesos. Habrá créditos, ya se ha dicho que va a haber créditos para las personas que perdieron su casa. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a disponer de un capital de 6,000 millones de pesos, lo han anunciado ya el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Dice que los afectados podrán obtener créditos de hasta por 2,000,000 de pesos, que de ese monto, es lo que están planteando, es lo que ya presentaron, que de ese monto solo pagarán los intereses a una tasa preferencial del 9% y en un plazo de 20 años. Pues parecería un mecanismo equilibrado. Habrá que consultar con los expertos cómo se va a manejar esto. Habrá que empezar a ver cómo empieza a operar, pero por lo pronto serían créditos hasta por 2 millones, según lo que anuncia la Secretaría de Hacienda, a tasa preferencial del 9% y a pagar en un plazo de 20 años. En el caso de edificios dañados que no se colapsaron, pero que necesitan reforzamiento en su infraestructura, el préstamo o el crédito podría ser hasta por 20 millones. O sea, en el caso de unidades habitacionales, donde haya muchos muchas oficinas o muchas viviendas. Y esto sería con las mismas condiciones, pagadero a 20 años, a tasa preferencial del 9% y solo pagarían estos intereses. Para los edificios por demoler habrá otro tipo de crédito con la Sociedad Hipotecaria Federal, no especificaron en qué condiciones, y también se dijo que este fondo económico del que van a salir los recursos se integra con 3 pesos que aporta el gobierno capitalino y 1 el gobierno federal, y que irán a un fondo perdido, a un fondo de adquisición de vivienda. Estaba muy orgulloso el secretario de Hacienda al anunciar este plan. Ellos dijeron que todo esto se va a financiar con la banca de desarrollo, en primer lugar Banobras y la Sociedad Hipotecaria de Desarrollo y el gobierno de la Ciudad de México. Esperemos que esto funcione. Por lo pronto son los anuncios, habrá que ver la realidad. Es importante también decir que el presidente de la República anunció que en el caso de Oaxaca, en el caso de Chiapas, habrá este mismo ayuda de 120 mil pesos que se van a entregar vía una tarjeta. Se le va a entregar una tarjeta a las personas y mediante esa tarjeta les van a ir abonando cada mes 30 mil pesos, otros 30 mil pesos, así hasta llegar a los 120, y que va a estar condicionado también a que el uso, y para que puedan pagar con esa tarjeta, tendrá que ser para la compra exclusiva de material. Y solamente 30 mil pesos de esos 120 mil que recibirán, que les serán abonados en su tarjeta, podrán ser utilizados para otro tipo de cosas. Pero la mayoría de lo que se les dé, 90 mil pesos, tendrán que ser destinados exclusivamente a la compra de material. Y ya hay, por parte del gobierno, casas registradas de vendedoras de materiales en donde podrán hacer efectiva esa compra. Se dice que la ventaja será que se los van a dar más baratos los materiales para construcción. En eso estamos, esos son los anuncios que ha hecho el gobierno federal y también el gobierno local. El gobierno local, pues por lo pronto, pues lo pasaron a torcer. Dice que estuvieron dando ayudas de 3 mil pesos y que pues no tenían el registro bien, y ya sabe. Habrá que ver. Ahora ya corrigieron, dicen que van a levantar su padrón. Y mire, por otra parte, familiares de al menos 38 personas rescatadas de este edificio colapsado en Álvaro Obregón, pues nos han manifestado en algunas entrevistas su tristeza y su decepción hacia las autoridades. En los primeros días del sismo, los siguientes días al sismo, muchas autoridades, las que estaban ahí encargadas, les hicieron creer que algunos de los atrapados estaban con vidas, concretamente en este edificio Álvaro Obregón 286. Bueno, al paso de los días, la entrega de los cuerpos fue en horas de la madrugada y fueron días intensos para ellos de esperar y de no tener información. Una primera conversación con la señora Araceli y Alicia, las dos tías de Martín Estrada Zárate, contador atrapado en ese edificio Álvaro Obregón 286.
De ahorita ya es la angustia de que no sabemos nada, no nos dan informes, lo estamos sabiendo por la televisión. En la mañana está escuchando que ya encontraron 9 cuerpos y aquí les informan que son 6. Entonces no es justo que estén jugando con nuestros sentimientos, queremos llorarles. Y no es justo que ni siquiera salgan a informarnos, o sea, siquiera que digan, no, pues si ya encontramos tantos cuerpos, vengan y los reconozcan.
Nada más nos dice que tengamos calma, que nos van a dar informe y nos dicen lo mismo.
Los colombianos fueron los que encontraron cuerpos y empezaron a haber conflictos allá porque ellos no quieren darnos informes. Y ellos vinieron a decir que sí encontraron cuerpos, que por cómo es posible
que nos estén ocultando la verdad o qué está atrás de esto, por qué no nos quieren decir, vengan y reconozcan a su familia. Hasta el día de hoy aquí ni un cuerpo se ha rescatado, supuestamente porque no nos han dicho. Y inventan en la televisión que ya los reconocieron, que fueron rescatados y que 3 fueron ya reconocidos, y no es cierto. Eso solo salió en la televisión. Y ya para mañana son 9 días. porque aquí a nosotros como familiares no nos han dicho nada. Araceli Estrada García, soy tía de Martín Estrada Zárate, el que está atrapado ahí en el cuarto piso, estaba y contador.
Que lo que pasen ustedes como periodistas que son, que nos apoyen para que nos den informes, saber de nuestros familiares. Si ya se tienen que reconocer los cuerpos, pues los tenemos que reconocer, que ya acaben con la angustia que tenemos como familiares, que se tienten el corazón. Es una angustia terrible la que está allá adentro, no nada más de nosotros, de todos los familiares que seguimos allá. Día y noche esperando un informe que nunca llegue. Tengan calma, ya vamos a llegar al cuarto piso y la información era esa. Tengan calma y cada dos horas esa era la única información. Nada les cuesta, bueno, ya encontraron tantos cuerpos. A ver, los padres que son los más directos, o la mamá o la hermana, ¿no? Vengan a ver si los pueden reconocer por la ropa o que a un tatuaje o un anillo o algo. No, ni siquiera eso. Nada más tengan calma, ya se va a llegar al cuarto piso y tengan calma. Esa es toda la información que se nos ha dado. Alicia Estrada García.
Bueno, esos fueron los días de la semana pasada. Todavía algunos al principio de esta seguían esperando los cuerpos de sus familiares. Mire, hubo un caso que se denunció, bueno, por una tercera persona, que estaba el cuerpo de una mujer que había sido rescatada de ese edificio Álvaro Obregón 286 desde las primeras horas del sismo. Como era un cadáver, pues fue llevado inmediatamente al Servicio Médico Forense o al INCIFO, al Instituto de Ciencias Forenses. Sin embargo, sus familiares, creyendo que estaba atrapada en el edificio Álvaro Obregón 286, pues permanecieron días frente a esa edificación derruida, colapsada. Ante la inútil espera, decidieron buscarla y así fue como se enteraron de que llevaba varios días en la morgue esta persona. Por supuesto, se fueron muy adoloridos porque ellos estaban con la esperanza. Y vea todo esto, pues por la falta de un registro que falla la autoridad. Se entiende que todos podemos fallar en un momento de emergencia, pero debemos tener la capacidad de corregir. Pasaron varios días para que hubieran podido cotejar el nombre o por lo menos indicarle a los familiares, hay un cuerpo rescatado que no está identificado y está en un lugar. Quien tenga algún familiar con estas características, también verifíquelo en el SEMEFO. Pero eso fue lo que sucedió. Y esto nos lo narra un familiar de la joven Noemí. Esta joven Noemí de 21 años, que era estudiante de una etnia mazahua en el Estado de México, que tenía muchas ganas de estudiar, que prestaba su servicio social en ese edificio Álvaro Obregón 286 en el área de finanzas, y su tía es la que nos cuenta lo que pasó con este caso que le decía de la persona que estaba en el SEMEFO, también nos habla de cómo la autoridad, según su percepción, fue dividiendo a las propias familias.
Lamentablemente, ese familiar confió en ellos y ellos estaban calmados, ellos no hacían las protestas como nosotros lo veníamos haciendo, y cuando la señora se despidió nos dijo que no teníamos que dejar que las cosas siguieran así, porque ella se le quebró la voz cuando dijo, porque yo confié en ellos y no me dieron respuesta, hasta que uno de mis familiares fue y buscó en la morgue y fue donde ya encontró y le dijeron que desde el jueves estaba su hija ahí. Y en la morgue también les informaron que estaba su hija ya desde el jueves. Lo llevaron, el reporte dice que lo sacaron de aquí de Álvaro Obregón 286. Aquí el gobierno aplicó esa de divide y vencerás, porque empezó a jalar familias por familias y hubo familia que sí cayó y les creyó y no querían levantar la voz. Porque no sé si fue por miedo o por confianza en seguir creyendo en el gobierno, en que iban a hacer algo. Pero lamentablemente no es así. No fue así y muchos se fueron decepcionados. Quienes ya encontraron sus familiares con su familiar sin vida, se fueron decepcionados. Porque no es solamente el dolor de perder a tu familiar, sino también existe el dolor de la decepción de haber confiado en alguien que te dijo, espérate, espérate, tenemos todos los medios, los mejores, la tecnología avanzada, porque así nos lo manejaron, para rescatar a tu familiar. Y siempre nos decían, es que sus familiares están con vida porque el aparato que mide la temperatura corporal medía que todavía había vida ahí. Entonces nos daban gotas de esperanza cada que nos hablaban, eran gotas de esperanza. Y muchos, muchos familiares lo creyeron. A partir de que nosotros nos manifestamos, empiezan a decirnos, es que les vamos a poner una carpita. Se colgaron ese milagrito porque hoy en día sabemos que esa carpa no lo pusieron ellos. Lo puso la gente que fue solidaria con nosotros y nos consiguieron una carpa. Eso no fue ni gracias al gobierno ni por buena voluntad del gobierno. De hecho, hasta ayer empezó a venir gente que trabaja con el gobierno a decirnos, ¿y qué necesitan? ¿Les traemos unos catres? ¿Le traemos unas camas? La respuesta de nosotros es, nosotros no buscamos comodidad. Lo que nosotros buscamos y demandamos es que agilicen lo que están haciendo, porque nosotros estamos aquí y gracias a la gente nos traen una torta, un sándwich, una comida, un cafecito, pero estamos recibiendo algún alimento. Pero mi familiar que tengo allá adentro, ¿cuántos días lleva? ¿Cuántos días tiene? Y no sabemos en qué condiciones está. Y lo he dicho, hay familiares que a lo mejor los cuerpos que ya encontraron no sabemos en qué estado murieron. A lo mejor no murieron a causa del sismo, sino murieron por negligencia. Y yo sí responsabilizo directamente a los dos gobiernos, tanto al federal como al local, porque ninguno movió ni un dedo para que esto se agilizara. Esto se agilizó a partir del jueves que nosotros nos manifestamos, exigimos que se hiciera, que nos dieran un avance, porque nosotros no veíamos ningún trabajo allá arriba. Todo nos decían, es que no podemos meter a más gente porque se puede colapsar por el peso. Pero ¿por qué milagrosamente cuando nosotros nos manifestamos ingresaron 40 o 50 gentes allá arriba? Sí, por eso nosotros también nos manifestamos en contra de la maquinaria. Inclusive si hubiese la posibilidad que ya no hubiera nadie con vida allá adentro, ni así estamos de acuerdo que metan la maquinaria. ¿Por qué? Porque son seres humanos. No es basura que vas a, o no es escombro que vas a agarrar y meter la máquina y aventarlo a la basura. Son seres humanos. Así ya no tengan vida, siguen siendo seres humanos y hay que respetar la dignidad.
Vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Mire, hemos escuchado a Silvia Filomeno Manuel, familiar de Noemí Manuel García, esta joven que le digo estudiante, trabajadora y que ya estaba por ser contratada en este despacho Aguilera. Ahora, esta Silvia Filomeno nos ofrece una estampa de su sobrina, del espíritu que la movía, de una joven a la que todos le llamaban la guerrera.
Ella es, aparte de ser una chica muy alegre, resulta que han venido sus amigos, compañeros de la escuela, también la conocen igual como la guerrera. Es muy positiva en todo, por eso, por saber que es una guerrera, estamos seguros de que ella sigue allá, sigue luchando, porque su lema de ella es, ya tienes el no, hoy ve por el sí. Ese lema es el que ahora a mí me mantiene de pie en seguir luchando, hablando, pidiéndole a las autoridades que nos den respuestas, porque es una niña de 21 años que tiene sueños, ilusiones. Y yo tengo, bueno, yo me dedico a las artesanías y ella me ayudaba a mí. Entonces cuando ella me dijo, prima, ya no te voy a ayudar porque creo que sí me van a contratar en donde estoy haciendo mi servicio, le dije, adelante, adelante. Por eso yo sé que ella está ahí. ¿Cómo estaría un padre cuando ve que ha transcurrido 8 días y no sabe de su hija? De verdad que Dios le está dando una fortaleza tremenda, porque yo ahorita lo vi entero, pero con una mirada perdida. Tal vez las dudas de saber qué está pasando o qué va a pasar, pues lo tienen angustiado. Su mamá no ha venido, mire, nosotros pertenecemos a una etnia indígena, por eso decimos que es nuestra guerrera. ¿Por qué? Lamentablemente a veces como indígenas no tenemos muchos recursos para seguir estudiando. En este caso su papá ha puesto todo el esfuerzo, todo el empeño del mundo porque sus hijos salgan adelante. ¿Qué se ha dedicado? El papá tiene una mini tiendita y es taxista. Y se dedica igual a los labores del campo y a hacer milagros para que sus hijos estudien. De hecho, Noemí es la tercera de los hijos que tiene. Su primera hija terminó la carrera de arquitectura o ingeniería. Su segundo hijo está estudiando. Noemí, que es la tercera, es la que se iba a graduar este sábado en finanzas. El niño que sigue entró apenas en la universidad y está estudiando ingeniería automotriz. Y el quinto entró a la preparatoria. Entonces, somos una familia, pues, luchona. Silvia Filomeno Manuel, soy familiar de Noemí Manuel García.
Pues el pasado miércoles, fue recuperado el último cuerpo en la madrugada. Hay que decir que la mayoría de los cuerpos fueron recuperados, o al menos eso se nos informó, en la madrugada. Y poco a poco los familiares pues se iban retirando de estos lugares. También quiero reiterar que la autoridad instaló una carpa en donde los medios de comunicación no pudimos tener acceso y en donde se confinó a las familias. Y que cuando las familias ocasionalmente llegaban a salir de esa carpa para realizar algún mandado, atender algún asunto, era cuando nosotros podíamos abordar a los familiares. Pero de ahí en fuera hubo una manera de contener todo esto por parte del gobierno, de controlar, tener policías, cuerpos de seguridad, aislar a los familiares, que la prensa solamente pudiera tener acceso a cierto escenario, pero que no pudiera tener acceso a los familiares. Vamos, le presento por último sobre este tema de los sismos, el testimonio de Adolfo Antonio Carvajal, un hombre rescatista mexicano que estuvo ahí en las labores desde el primer día del sismo del pasado 19 de septiembre. Escuchemos.
Mi nombre es Adolfo Antonio Carvajal.
Nos decías que has estado aquí desde el primer momento en que se colapsó la unidad habitacional aquí en Tlalpan.
En el momento que hubo electricidad, porque se fue como 3 horas, empezamos a informarnos que se había caído un Soriana que está aquí enfrente. Nosotros llegamos y como a los 20 minutos nos informó una persona que de esta área en donde estamos, atrás, se había colapsado un edificio de 4 pisos. Entonces nos venimos para acá luego. Empezamos a apoyar luego a lo primero que fue a llenar 3 camiones de cascajo. Luego, pues toda la gente la verdad me impactó porque todos haciendo unas vallas de filas para poder sacar el cascajo de inmediato. Yo no había visto la magnitud del edificio, cómo estaba derrumbado, porque yo estaba en otra área. Sí se veía nada más una esquina del edificio. Pero a los siguientes días, yo estoy viniendo de hecho en la noche. Desde las 5 o 6 de la tarde estoy llegando, me estoy yendo como a las 9 de la mañana, 10 o a las 12, desde que fue el temblor.
¿En la noche es diferente el rescate y el trabajo?
En la noche me ha tocado estar arriba del edificio poniendo la electricidad, el alumbrado en donde se han estado sacando los cuerpos. No he tenido información de que haya habido una persona con vida que haya sido rescatada, por el impacto de que el edificio pues sí quedó, pues sí, colapsado totalmente.
¿Y tú qué experiencia has tenido? ¿Has visto mucho desde que llegaste? ¿Personalmente cómo te ha impactado?
Bueno, pues en primer lugar el corazón duele. Es una emoción muy fuerte, la cual no cualquier persona puede estar ahí en esa área, porque la emoción es muy fuerte. Es solamente imaginar muchas personas que están sin vida, ¿no? Los equipos que han llegado de las brigadas, los de Israel, los japoneses y los de Estados Unidos que han llegado, se ve como que esa experiencia de unidad, ¿no? De poder hacer algo por México, ¿no? Más que nada. Y yo vengo con esa finalidad, ¿no? De hacer algo por mi país. Yo no espero ninguna aprobación de nadie, ¿no? Yo no vengo como para que digan, ah, no, pues él sí hizo muchas cosas, ¿no? Y yo siento que es algo humano, ¿no? Es algo que yo puedo hacer y que estoy dispuesto a hacer, porque también se arriesga la vida allá adentro. Allá adentro no es fácil, de que ya uno está arriba del edificio, está pues apoyando a todos los que están rescatando los cuerpos. O sea, tenemos que estar con mucha seguridad.
¿A ti te ha tocado estar cuando se ha recuperado algún cuerpo?
Por el momento no, yo no he visto que haya habido una vida, que yo haya visto que se la lleve a la ambulancia, no. Los que me ha tocado ver ya pasan sin vida frente de mí. Han sido una niña de 16 años, al parecer, y una maestra, al parecer. Exactamente no tengo los datos. Hace 2 días, en la madrugada, como entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana, fue como salieron los cuerpos sin vida.
Cuerpos sin vida. Nos comentabas antes que eres una persona que ha tenido muchas experiencias de ayuda, pero en particular de los cuerpos de rescate, ¿qué has aprendido en todo lo que has visto?
He aprendido que uno puede arriesgar su vida por rescatar una vida, porque esa era la finalidad, más que nada, que hubieran vidas y que se pudieran rescatar. Todos hacían lo posible para que sucediera eso. De hecho, estuvieron haciendo pruebas de radiación, pruebas de ruidos. Uh-huh. O sea, hubo momentos de silencio, pero de totalidad.
Bueno, tú dices, no sé si quieras comentar, pero dices que has tenido una vida muy difícil, que ahorita estás abocado a ayudar.
Bueno, más que nada, yo desde mis años de la niñez, yo he estado en albergues, en correccionales, en cárceles, ya cuando fui mayor de edad. Viví un tiempo en la calle, o sea, fui una persona que se drogaba mucho. Entonces, realmente yo dentro de la cárcel, en esos días que he pasado aquí, me he dado cuenta cómo no importa uno en el lugar que esté, siempre hay personas que van voluntarios a ayudarnos. Y entonces en la prisión es algo muy padre cuando las personas van como apoyo a llevarnos una obra de teatro, un grupo de música, los cristianos, los católicos, hacer retiros espirituales, los grupos de alcohólicos anónimos, de narcóticos. Entonces, esas experiencias quedan en el corazón. Y entonces hoy pues hago lo mismo, ¿no? O sea, regreso lo que me han dado en la vida, personas que en verdad yo nunca he conocido, lo que han hecho por nosotros en las prisiones, en la calle, en las cárceles, ¿no? A través de los años de mi vida. Entonces, pues es mucha emoción lo que se siente, porque regresa uno lo que se le ha dado. Entonces, pues hoy siento lo que esas personas sienten de ayudar.
¿Te sientes reconfortado?
Pues sí, es parte de nuestro programa, ¿no? Sociedad, servicio, buena voluntad, Dios.
¿Qué cambió tu vida? Dices, me drogaba, estuve en la cárcel. ¿Qué hizo que tú pudieras darle otro rumbo a tu vida, hacerte dueño de tu vida?
Bueno, las últimas veces solamente que yo recuerdo había solamente dos palabras. Antes de quererme colgar ahí en la celda, yo solamente recordé dos palabras. Era renovarse o morir. Yo pedí ayuda. La ayuda se me dio, entonces dejé de consumir. Hoy son 17 años que llevo sin consumir y 17 años que llevo sirviendo a personas con problemas de drogadicción, de alcoholismo. Y bueno, pues es una satisfacción también ver cómo personas que estaban a punto de morir o de ir a una cárcel, hoy se están recuperando, porque lo han decidido ellos, no porque yo les he dicho.
Pues muchas gracias. ¿Nos puedes repetir tu nombre?
Mi nombre es Adolfo Antonio Carvajal y pues estaremos aquí para servirles.
Pues ahí está la conversación con Adolfo Antonio Carvajal, este joven recuperado, especialista en electricidad industrial. Él fue uno de los que instaló esos tendidos para que eléctricos para que pudieran seguir los trabajos en las horas de la madrugada, uno de los que colaboró en esa tarea. Y mire, mientras caminábamos nosotros, justamente esto fue cuando estábamos en la unidad habitacional Tlalpan, en un domingo, y mientras caminábamos por ahí, personal de la Policía Federal inmediatamente lo ubicó, es decir, ya lo conocían. Este joven, Antonio Carvajal, les dio una lista de material eléctrico que hacía falta para seguir con estas labores. Y inmediatamente los los que estaban al mando ahí de la Policía Federal, le dieron el acceso a la zona de desastre. Es decir, ya lo tenían ubicado, ya sabían que la ESO se dedicaba y ya tenía varios días en ese lugar. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Bueno, mire, ya no alcanzo a transmitirle un audio de Bernardo Martínez Troncoso. Él llegó desde Guanajuato a integrarse a estas labores de rescate aquí en la unidad Tlalpan. Pero él también nos decía, pues hay personas, hay lugares a los que ustedes no tienen acceso. No tengo ya posibilidad de pasar ese audio, pero ya nada más para concluir, pues decir que en esta capital del país, hasta el momento no se ha las autoridades no han dicho nada de las responsabilidades que tiene, por supuesto, el propio gobierno. Nada se dice, hay muy pocas notas que apunten hacia la responsabilidad. El sismo está ahí como fenómeno natural, pero el colapso de ciertas viviendas, 38 edificios colapsados en el Distrito Federal, eso tiene alguna responsabilidad. Ya le comentábamos la semana pasada que pues ha fallado la inspección de la construcción. Hay un organismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, encargada de supervisar justamente la construcción y los materiales. Se tienen que dar permisos, usos de suelo, se tiene que supervisar que la construcción esté adecuada de acuerdo a cómo se encuentra el suelo en diferentes zonas de la ciudad. Todo eso, ahí ya está todo reglamentado, pero llega la señora corrupción. Y pues ya sabe usted lo que pasa, porque hasta que llegue el sismo se destapa todo lo que no se ha hecho. No hubo, ahora se sabe, calidad en varios de los materiales, no se respetaron los usos de suelo, no se tenían los permisos en algunos de ellos. Y oiga, el gran negocio inmobiliario que ha sido en la ciudad. Y ese negocio inmobiliario está muy bien aceitado y muy bien permitido desde el gobierno capitalino. Nada se dice de eso en estos días tristes para México. En ese sentido, nada ha cambiado. nadie habla de los responsables. En otro tema, quiero decirle que el pasado lunes pues, se cumplieron 49 años del movimiento estudiantil de 1968. Una marcha, como siempre, desfiló desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, caminó por Eje Central, llegó al Zócalo Capitalino y tuvo una senda de oradores ahí para recordar a los mártires del 68. Yo le presento solamente el audio del rector de la Universidad de Morelos, Alejandro Vera. Es un audio breve, digamos, 4 minutos y fracción, pero él resume el pasado de los 49 años del 68 y nuestro presente.
A 49 años de ese 2 de octubre de 1968, nuestro país se encuentra hundido en una profunda degradación y decadencia, con más de 200.000 asesinados, con más de 30.000 desaparecidos y con más de 1 millón de desplazados. El movimiento del 68 popularizó conceptos como las libertades, la autonomía, la democracia y la justicia. A 49 años nos seguimos movilizando y seguimos exigiendo libertades democráticas, paz con justicia y dignidad, como lo ha exigido el movimiento que encabeza nuestro compañero Javier Sicilia. La razón de ello es que no hemos podido superar la profunda violencia a manos del Estado, la inseguridad, la desigualdad, la corrupción y la impunidad, que son el cáncer que nos está lacerando. En estos tiempos, a partir del pasado sismo del 7 y del 19, nuestros jóvenes salieron a las calles, nuestros jóvenes salieron de manera generosa a brindar apoyo a las familias y a los pueblos de los damnificados. Y es por eso que no debemos regresarnos a las aulas. Debemos de hacer de las aulas los albergues que miles y miles de familias están necesitando en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestras colonias y en nuestras ciudades que se vieron gravemente afectadas. Compañeros, transformemos las universidades, transformemos la currícula universitaria y hagamos de la solidaridad nuestra razón de ser. Hagamos del encuentro con el otro, con nuestros hermanos, con nuestras familias más desfavorecidas y nuestros pueblos y nuestros territorios. Hagamos de eso nuestro gran proyecto pedagógico para nuestro país y para nuestro Estado. Como ustedes saben, el gobierno criminal de Graco Ramírez secuestró la ayuda humanitaria en un acto autoritario para manipular y controlar la solidaridad y proyectar su gobierno hacia el próximo 2018. Un gobierno que además ha inhumado de manera clandestina a cientos y probablemente miles de personas en las fosas de Tetelcingo y Jojutla. Un gobierno que le tiene secuestrado el presupuesto a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por exigir justicia a las víctimas de la violencia y por exhumar esos cuerpos que de manera clandestina fueron tirados en esas fosas a manos de la Procuraduría como si se tratara de basura. Compañeros, hagamos de este momento un gran espacio de encuentro para la solidaridad y una gran cruzada para reconstruir nuestro país, para reconstruirlo no solo de sus escombros materiales, sino de los escombros políticos. Hagamos la reconstrucción de nuestro Estado con una verdadera consigna ética y política que honre a nuestros compañeros del 68. por una humanidad culta, universidades socialmente responsables.
Pues ese fue el pronunciamiento de Alejandro Vera, rector de la Universidad de Morelos, hablando del 68, recuperando, resaltando el papel de esta sociedad mexicana, de estos jóvenes que fueron los primeros que salieron a las labores de ayuda en el pasado sismo, y de este deseo de los mexicanos de sacudirnos una clase política que nos ha corrompido, que ha corrompido todas las acciones de gobierno, y de este deseo también de que podamos recuperar nuestra solidaridad, de que saquemos lo mejor de nosotros mismos, de que haya universidades, dijo él, socialmente responsables. Porque si tenemos responsables de obra, si tenemos funcionarios corruptos, si tenemos gente que no está a la altura de las necesidades, también hay unas universidades, las personas que forman a los que están en este país gobernando, que tienen una responsabilidad. Hay muchos funcionarios que han pasado por las universidades y sin embargo no tienen la menor ética. Ya nada más quiero decirle que el responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, porque la semana pasada nos enteramos que se les había caído el sistema y que no se iban a poder consultar a los responsables de obras de aquellos edificios que habían sido colapsados y saber qué falló. Bueno, pues ahora el titular de esta secretaría, Felipe de Jesús Gutiérrez, reveló que quien contrata a los directores responsables de obra son las mismas empresas constructoras. ¿Cómo ve? Es decir, que si a mí me contrata una propia empresa y la tengo que vigilar a esa empresa, pues ahí hay un gran conflicto de interés. Claro que si el responsable de obra denuncia que no se están utilizando los materiales adecuados, que faltan permisos, que no se debe de construir un edificio de tantos niveles porque el suelo es fangonoso y esto no es operable, pues si lo denuncia el responsable de obra, pues lo corren. ¿Cómo ve usted este absurdo que nos informa el señor titular de la CEDUBI, Felipe de Jesús Gutiérrez? Vamos, mi querido Jorge, por favor, a la última pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Bueno, mire, en estos días, el pasado martes, estuvieron aquí en la Ciudad de México, una vez más, una comisión de 80 víctimas del poblado de Nochistlán, Oaxaca. Esta entidad que mantenía un bloqueo en una carretera federal y que fueron desalojados por la Policía Federal Estatal y en donde también intervinieron cuerpos de élite de las policías del gobierno federal. Policía Estatal, por supuesto, también. Bueno, estuvieron aquí esta comisión de 80 personas, perdone usted la voz, para pedirle a la Procuraduría que les tome testimonio, porque desde hace un año, 3 meses, la Procuraduría General de la República no ha iniciado una investigación formal de los hechos. Y lo más grave, aunque digan que iniciaron la investigación, no le ha tomado testimonio a las personas que fueron afectados. Entonces estuvieron aquí Santiago Ambrosio, presidente del Comité de Víctimas de Nochistlán, Oaxaca, con 80 personas, de algunos de ellos que fueron heridos o de los que perdieron a sus familiares, y vinieron a tocarle la puerta a la PGR. Oiga, por favor, tómenos testimonio, somos las víctimas, queremos hacer una denuncia. No, pues, para empezar, el edificio de la PGR está acordonado con cinta amarilla porque sufrió daños por los sismos. Está inservible la PGR. Bueno, pero en otra oficina. Vamos a escuchar cómo nos lo explicó Santiago Ambrosio, presidente del Comité de Víctimas.
Haciendo presencia para entregar la denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, porque no tienen un testimonio, no tienen ninguna declaración de ninguna de las víctimas. El día de hoy estamos presentes 85 compañeros de 150, una representación de 150.
¿Y qué respuesta tuvieron de la PGR?
Ninguna. El edificio está averiado y que no hay ningún personal que pueda estar dando atención. Nos estaban diciendo que nos estaban enlazando con Gobernación. Sabemos que en Gobernación, a donde está la oficina de campo, no está habilitada ahorita, entonces no tendría caso. Nosotros estamos solicitando que para el día de mañana nosotros vamos a estar recurriendo a la ONU, a Comisión Nacional de Derechos Humanos, para poder estar presentando la denuncia. Acto, lo único que estamos solicitando es que nos reciban en algún edificio alterno, o sea, no habría ningún problema, y esto es lo que nosotros estamos solicitando.
Señor Santiago Ambrosio, cuando se cumplió un año, el 19 de junio, tuvieron ustedes un evento justamente en Nochistlán, en donde estuvieron autoridades del Alto Comisionado de la ONU, estuvo el Ombudsman, Luis Plasencia. ¿Qué pasó ahí? Estaban ustedes muy contentos, incluso recibieron a estos funcionarios.
Bueno, estuvieron los tres órganos de derechos humanos, la ONU, Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el Ombudsman de Oaxaca, de la Defensoría de los Derechos Humanos.
¿No hubo representante del gobierno federal?
No. Era un evento totalmente político, a donde nosotros pedíamos que fuera específicamente Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no había ido desde los hechos, jamás se había presentado. Nosotros le exigimos que se presentara ese día para que pudiera él estar viendo lo que había sucedido, porque ante los medios sabemos que estaban sacando algunas las distorsiones muy muy enorme, que no eran tan grave el asunto.
¿Qué compromisos hubo de ellos en esa asistencia? El de la ONU, por ejemplo.
Con Jan Jarat. Con él hemos estado en el seguimiento para que nos puedan estar recibiendo las denuncias, ¿no? Porque nosotros hemos tenido hostigamiento, intento de asesinato.
¿Campa Cifrián, algún funcionario les ha dado la cara en algún momento?
En su momento. Ahora no ha dado la cara, las víctimas no han tenido atención psicológica, ¿no? Contención psicológica, el asunto de salud tampoco.
¿Las personas que tenían problemas de una bala en una pierna, cosas así, no se han resuelto?
No, nunca nos han dado atención.
Por último, le quiero preguntar: habían ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar una denuncia. ¿Cómo va ese proceso?
Bueno, en junio se presentó en la Corte Interamericana. Nos decían que van a estar ellos sesionando en Quintana Roo. Nosotros vamos a estar ahí para que nos puedan decir qué avance hay con lo que son las medidas cautelares y con la Corte Interamericana, para que puedan estar retomando el caso de fondo, el caso Nochistlán.
Santiago Ambrosio, año y tres meses.
15 meses.
¿Por qué cree que el gobierno no atiende esto? ¿Falta difusión, atención de los medios? ¿De dónde viene esta indiferencia?
Primeramente es la irresponsabilidad del gobierno federal, ¿no? Dar atención, que es una obligación de ellos hacerlo. Y la otra es que pues le han apostado al olvido, al desgaste, ¿no? Al aburrimiento, y que esto quede como muchos de los sucesos que ha pasado en México, en el olvido, y puedan ellos estar saliendo libre de sus responsabilidades que tienen, porque fue la policía federal, gendarmería, policía estatal, que fueron los que estuvieron en ese desalojo, ¿no?, violento que dieron.
Repítame el saldo de muertos, de heridos y de recuerdos.
8 compañeros caídos, sí, todos por bala, 85 compañeros heridos de bala, en total 150 víctimas.
Y escuchamos entonces a Santiago Ambrosio: 8 compañeros caídos, 85 heridos de bala y un total de 150 víctimas. Año, 3 meses, no les han tomado la declaración a las víctimas y dicen, bueno, fue la propia policía la que intervino. La Procuraduría no quiere fincar responsabilidades a sus propias policías. Le transmito por último una conversación con Elvia Rosa Cruz Cruz, esposa de Yalit Jiménez Santiago, de 29 años, una de las personas que murieron en ese desalojo violento en Nochistlán el 19 de junio de 2016.
Mi nombre es Servia Rosa Cruz Cruz, esposa de Yalit Jiménez Santiago.
¿Yalit qué edad tenía él?
29 años. Uno de los compañeros caídos el 19 de junio en Asunción Nochixtlán por las balas asesinas del gobierno que mandó a reprimir al pueblo de Nochixtlán.
¿Qué estaba haciendo su marido?
Estábamos en casa y bajamos a apoyar a los compañeros que estaban siendo reprimidos en ese momento, que era ya la población civil, el pueblo, los pueblos circunvecinos, de ahí aledaños a Nochixtlán, y a los propios maestros, ¿no? Y padres de familia, que eran los que se encontraban en esos momentos.
¿Ustedes estaban desayunando, estaban en las labores de un domingo en la mañana?
Sí, de hecho regresamos de ir a ver a mis papás y veníamos a hacer compras para...
¿La semana?
La semana, sí. Uh-huh. Y pues ahora sí que estábamos previos a celebrar el Día del Padre.
¿Iban a celebrar el Día del Padre?
Sí.
¿Su marido era profesor?
No.
No.
No, él era se dedicaba a, era chofer de un taxi. En ese tiempo también cumplía un cargo en la presidencia municipal de su pueblo, de Santa María Pasco, como regidor de salud.
¿En qué consistía su trabajo?
En apoyar a las clínicas de salud de los pueblos que pertenecen al municipio de Santa María Pasco, bajar medicamentos, trasladar a los pacientes con la ambulancia.
¿Y era una especie como de tequio, de trabajo para la comunidad, o recibía algún sueldo?
No, recibía un apoyo mensualmente.
¿Mensual?
Ajá, pero era un apoyo, o sea, no era
sueldo.
No, era un apoyo.
¿Y los fines de semana se dedicaba a su taxi?
Claro, por lo mismo de que el apoyo que le daban se lo daban hasta el mes, y pues como tenemos tres nenas... Entonces, pues sí, por los gastos de la escuela, de las enfermedades y todo eso. Pues,
¿sus nenas de qué edad?
La grande de 10 años, la otra tiene 8 y la chiquita tiene 6.
Híjole, ¿la vida es difícil ahorita con tres niñas para usted después de que él murió?
Demasiado, demasiado, porque pues no, nunca va a volver a ser lo mismo, ¿no? Tuve que ponerme a trabajar y pues descuidarlas, ¿no? Pero pues yo creo que eso no nos va a detener para alcanzar la justicia que se está pidiendo, ¿no?
¿Ahora qué hace, amiga mía? ¿En qué trabaja?
Vendo en una escuela, vendo dulces. Uh-huh. En la escuela donde mis niñas estudian.
¿Por qué se decidió su marido a ir a ayudar? ¿Él iba por heridos, iba a ver qué pasaba, o ya estaban ustedes simpatizando con la lucha magisterial?
De hecho, pues era conciencia, ¿no? De cada uh-huh. quien. Porque independientemente de lo que los maestros nos dijeran, ¿no?, en cada reunión, de que las reformas y todo eso, pues también nosotros nos pusimos a analizar, ¿no?, qué tanto nos afectaba y qué tanto no. Entonces, ya viendo la magnitud del problema, bajamos pues en apoyo a...
¿Usted también bajó?
Sí, yo también.
O sea, ¿aseguraron a las niñas, las llevaron a algún lugar?
Las dejamos en casa con un familiar, nosotros bajamos a apoyar.
¿Y cómo fueron los hechos? ¿Usted estaba con él?
No. Nos perdimos en, digamos que durante la represión, nos perdimos. Había muchísima gente y nos separamos, no vimos quién jaló para un lado, quién jaló para el otro, y cuando nos marcan, nos hablan por teléfono, nos dicen que lo habían herido, ¿no?
Que lo habían herido.
Sí, nos dijeron lo habían herido, y pues corrimos al hospital a buscarlo. No estaba mi suegra y yo, no lo encontramos en el hospital. Regresamos a la iglesia y fue cuando lo encontramos en la iglesia, ¿no?
¿Lo encontraron en la iglesia entonces?
Sí, cuando nosotros íbamos llegando, la ambulancia iba entrando. Yo le alcancé a reconocer los calcetines, pero pues jamás imaginé que estaba muerto.
Cuando usted fueron al hospital, luego regresaron a la iglesia, ¿y de la iglesia iban sacando el cuerpo?
No, iban entrando.
¿Lo llevaban a la iglesia?
Lo llevaban en la ambulancia a la iglesia.
Es decir, estaban como, la iglesia sirvió como un lugar para llevar ahí a personas heridas o...
Sí, claro, porque el presidente municipal de ese entonces, Daniel Cuevas Chávez, pues ahora sí que ahorita su hermano, Herminio Cuevas Chávez, es el diputado de este distrito. Ellos dieron órdenes de que se cerrara el hospital y que no estuvieran apoyando a ningún herido, ya fuera maestro o ya fuera civil. Entonces, Se estuvo llevando a los compañeros heridos a la iglesia. A los que pudieron entrar al hospital entraron, pero pues los terminaron gaseando, pues.
O sea, los que iban al hospital los gasearon.
Sí, ya estando dentro del hospital, gasearon el hospital completamente, pues, sin importar que en ese momento había bebés recién nacidos, ¿no? O personas enfermas, mujeres en trabajo de parto, heridos de gravedad por la situación que se estaba viviendo.
¿Qué hospital fue ese?
El Básico Comunitario de Ascensión Nochitlán.
Y entonces, regresando al asunto de su esposo, cuando van a buscarlo a la iglesia, ven que lo van bajando de la ambulancia.
No, de hecho no lo bajaron, la ambulancia iba abierta y yo le alcancé a reconocer los calcetines. Cuando yo entro a la iglesia, yo pregunto, incluso la persona que llevaba la ambulancia en ese momento era un amigo nuestro, y yo le pregunté y me dice, no sé, se sube a la ambulancia y se baja y me abraza. Y digo, ¿pero cómo está? ¿Qué pasó? Pues está muerto. Entonces yo creo que hemos sufrido bastante y por eso estamos aquí, para entregar la denuncia formalmente y que haya un responsable de los hechos ocurridos en el 19 de junio en Nochitlán.
No lo recibieron. ¿Qué siente usted?
Pues coraje, impotencia, porque nos siguen trayendo de títeres, porque nos dicen una cosa y hacen otra, porque el gobierno así se las gasta, ¿no? Nos quiere desgastar física y económicamente, y más porque fueron 8 compañeros caídos y en estos momentos son 11 niños huérfanos, incluidas mis 3 niñas.
En ese momento, cuando se entera usted de que él está muerto, ¿qué versión le dan sus compañeros? ¿Cómo fue que él cayó? ¿Qué heridas recibió?
No, pues incluso en ese momento pues todo era tenso, todo era miedo. Lo recibimos así y de ahí nos fuimos a la funeraria. Con el paso del tiempo fue que se armó el comité de víctimas y se invitó a todas las personas que estaban heridas a pertenecer a COVIC, lo que ahora es COVIC.
Claro.
4 impactos de bala en el cuerpo.
¿Dónde le dieron?
2 en la pierna derecha, 1 en el brazo, en el codo izquierdo, y 1 en la parte baja de la espalda.
¿Y le perforó el corazón? ¿Esa fue la causa de la muerte?
Sí.
3 bebés ahora y la exigencia de justicia.
Claro. El gobierno nos quiere cansar, nos quiere intimidar. Ha sido 1 año, 3 meses de desgaste físico, económico, de amenazas, de persecuciones, de intentos de homicidio.
Al año, 1 mes. Bien, pues intentos de homicidio y también los del Comité de Víctimas han sufrido atentados. Esto fue lo que recogimos esta semana: cuestiones de los sismos, la marcha del 68. Y la justicia para Nochitlán que no llega. Nos escucharemos la próxima semana en una edición más de Voz Pública y Periodismo Civil. Muchas gracias por prestarnos sus oídos y escuchar lo que está pasando, algunas de las cosas que están pasando en este país. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.